Y continuamos esta tarde en Educación y Comunidad, compartiendo este programa con el representante estatal Rafael Ralph Arza. Representante Arza, hablábamos al final de la primera parte de la lotería y decíamos que el área de Miami-Dade es uno de los mayores contribuyentes a la lotería del estado de la Florida. Sin embargo, no se recibe la misma proporción de la manera que se contribuye. ¿No se ha pensado en cambiar esa fórmula de distribución de fondos?
Bueno, Demetrio, eso es una buena pregunta y también es una buena idea a la misma vez. Yo creo que sería una buena propuesta. Ahora, como es y muchas veces en nuestras conversaciones, la realidad aquí existe si podemos conseguir los votos para poder, porque tenemos una Cámara de Representantes donde hay 120 representantes y tenemos la mayoría, necesitamos la mayoría de 61 por lo menos. Para, es más, es fácil, en las juntas escolares se necesitan 5, aquí son 61 para poder lograr un cambio en la ley, pero sería algo, yo creo, que darle una motivación.
O tal vez 76, ¿no? Para si no hay un veto.
No, pero si pudiéramos garantizar que sería un estímulo para la comunidad también, sabiendo que lo que se compra, los tickets que se compran para la lotería en nuestro condado vuelven a la comunidad nuestra. Yo creo que eso sería una buena idea. Y algo que pudiera considerar. Una cosa que yo quería mencionar, Demetrio, que hablamos fuera del aire, hablando de los valores de nuestra comunidad y la importancia de esos valores en lo que es la familia, en lo que en los últimos 4 años, Demetrio, han visto cierto movimiento en nuestro estado y en los Estados Unidos de lo que es hubo una propuesta ley de querer permitir que homosexuales puedan adoptar niño. ¿Sabes? Una cosa que yo estuve completamente en contra, que estuve al frente de decirle no, porque no creo que es algo que es debido, creo que no creo que es la cosa apropiada. Y también vimos lo que es el matrimonio homosexual. Otra cosa también que refiere a lo que tú mencionaste en la otra parte del programa, ¿qué está pasando en nuestra comunidad? ¿Dónde están nuestros valores, etcétera? Y en los Estados Unidos completo. Es algo que las personas de principio, las personas de cierto carácter, cierta moral, es importante en las personas que sacamos electo, que veamos esos principios en esas personas y saber dónde están ellos en estos temas. Y es algo, creo que no te quería sacar de completamente de tema, pero es algo importante que se debe de hablar. Y estas son las decisiones que nosotros en Tallahassee vamos a tomar, si vamos a permitir lo que es el matrimonio homosexual. Si vamos a permitir que dos homosexuales puedan adoptar un niño. O sea, y hay cosas que se divide la comunidad en muchas veces, pero yo creo que hay ciertas cosas que son clave y son importantes para lo que es el carácter y los valores de una comunidad. Y ahí es donde tenemos que decir que no creo que eso es lo debido. Y así estuvimos en Tallahassee. No te quise sacar del tema.
Todo esto es parte de esa agenda, ¿no? Y yo creo que es importante porque se destaquen que las cuestiones que más resaltan. ¿Cuáles son los temas que tú identificas que más han preocupado a tus electores?
Bueno, yo creo que el asunto lo que es el, dicho en inglés, el healthcare, la salud, problema de seguro de salud. Hay ciertos problemas que tenemos nosotros en nuestro estado que tenemos que hacer más. Este año pudimos lograr lo que es la dentadura para las personas mayores. Logramos creo que más de 5 millones de dólares para poder pagarle por esas dentaduras. Los comedores pudimos traer suficiente dinero, creo que más de 10 millones de dólares para los comedores en nuestra comunidad. Muchas personas mayores dependen de esa comida, de ese ambiente social diariamente para un estímulo de vivir. Pero lo que es el seguro de salud, lo que es la medicina, Demetrio, creo que es el problema más grande que nos enfrenta como un estado, como un país. Y eso es algo que tenemos que seguir buscando manera de poder hacer más. Pero muchas veces, Demetrio, vemos el abuso que ha existido con muchas personas mayores, que hay compañías de medicina, etcétera, que abusan de esas cosas, que han creado la necesidad de pensar de diferentes maneras, darle un carné a personas como una tarjeta de crédito para poder asegurar lo que es la medicina, lo que es la, ¿cómo se dice? Prescription drugs, que es
la receta.
Esas son cosas que de verdad están enfrentando, creo que nuestra comunidad y las personas mayores, y es algo que tenemos que poder hacer más. Y es algo, cuando uno tiene un límite de fondo de metro, y como tú estabas en función de gobierno, tú tienes tan gran necesidad de tantas cosas y después tienes límite de los recursos, y cómo tú vas a distribuir eso. Y en ese proceso, ahí es donde nosotros como la legislatura decidimos o dividimos cuánto para las escuelas, cuánto para los programas de ancianos, cuánto para esto. Así que es algo que no es fácil, siempre haciéndolo, como tú dijiste, apretándolo el cinturón, que no eliminar el mal gasto de dinero, eliminar donde a veces no estamos haciendo lo más que podemos hacer con el dinero que tenemos.
Rafael Alza, aquí localmente tenemos un nuevo superintendente recién estrenado. ¿Cómo te sientes con la designación del nuevo superintendente escolar, el doctor Rudy Cruz?
Bueno, tuve la oportunidad de sentarme con él varias veces. Creo que es una persona que va a ser muchas cosas buenas para nuestra comunidad. Ha visto a algunas personas que han criticado la cantidad de dinero que se le ha pagado al señor Cruz, y te voy a decir algo de metro, que si cada niño lleva $1 a la escuela el primer día de escuela, paga por el sueldo del superintendente por el año entero. Así que si cada padre le da $1 al chiquito, llevan $1 a la escuela, se recoge ese dinero ese día y ahí ya paga el sueldo del superintendente y se elimina alguna crítica que algunas personas tienen sobre pagarle a este señor cierto dinero. Así que si queremos, podemos hacer eso, sería un buen plan. Pero yo creo que este señor es un educador número uno. Es una persona que se crió en Nueva York, se crió, viene de pobreza, no viene de dinero, etcétera. Ha dedicado su vida entera a la educación. Va a tomar decisiones. En el poco tiempo que ha estado ahí, yo creo que ha tomado más decisiones que la persona que estuvo ahí antes hizo en 3 años. Y yo creo que vamos a ver, él va a proteger, número uno, el muchacho. Y número dos, tú vas a ver un cambio radical en eliminar las ineficiencias que tiene ese sistema escolar, que tú lo sabes, viste las cosas que cuando tú estuviste en la junta. Así que ahí va a haber una gran oportunidad para poder eliminar muchas veces lo que son las ineficiencias que tiene una burocracia tan grande. Una burocracia que tú hablaste de esa burocracia muchos años, que por primera vez se enfocó cierta atención sobre los cambios necesarios en esa burocracia para ser más eficiente y más darle un servicio a la persona que lo necesita más, que es ese padre y esa madre que llevan a sus hijos a su escuela, a las puertas de su escuela, que se le dé el servicio necesario y que se traten como si ellos fueran el cliente. Muchas veces la actitud de la escuela es, si no te gusta, lleva a tu hijo a otro lugar. Y muchas veces cuando uno no tiene esa opción, cuando uno no tiene el dinero para mandar a su hijo a una escuela privada, ¿qué pasa? Está forzado a mandarle a una escuela. Por eso muchas veces, Demetrio, yo he apoyado mucho lo que son los programas de voucher, de darle a los padres una beca para poder llevar a su hijo o su hija a donde ellos piensen que le están dando el servicio necesario. Pero yo creo que el señor Cruz va a hacer un buen trabajo, va a hacer una buena función. Yo estoy, en mi opinión, creo que él va a hacer lo debido para nuestros muchachos, nuestras escuelas, y va a enfocarse en las escuelas más necesidad, muchas de ellas en el medio de la ciudad de Miami, en Hialeah, que necesitan la atención necesaria. Él va hasta poner una oficina. La oficina de él va a tener una oficina en cada escuela deficiente, donde él va a estar presente en esa escuela. Un gran concepto. También hablé de una idea que hemos hablado tú y yo hace muchos años, de que cada miembro de la Junta Escolar tenga una oficina en su distrito, que este pueda estar accesible al pueblo, a la gente. Hoy en día las oficinas están en un edificio en el downtown, que no es fácil ir con una seguridad que no la tiene ni la Casa Blanca, tú sabes, pero puedes entrar a una escuela más fácil, pero no puedes entrar así que yo creo que este señor entiende. También el otro día habló de lo que son uniformes mandatorios, algo que tú empezaste en todas las escuelas que tienen deficiencia, quiere ponerle los uniformes, porque sabe que esos uniformes cambian el ambiente social y de educación en una escuela. Así que yo creo que va a ser un buen trabajo.
Bueno, pues yo creo que eso, sobre todo, verlo con plano de optimismo y no ser obstáculo, sino al contrario, colaboración en ese caso, pues siempre es muy saludable. Tú hablabas del éxito, del auge de las universidades aquí, digamos las universidades públicas en este caso, y eso es indudable. Lo que pasa es que a través de los años aquí todos los recursos se concentraron en las universidades y las escuelas se marginaron, y eso ha hecho que la educación universitaria del Estado, como tú decías, lo mismo en costo que en calidad que en servicio, sea de primerísimo orden, porque cuando tú sacas aquí cuentas, digamos, y como padre, pues comparas unas y otras opciones. Aquí hay universidades de primerísimo orden. Por ejemplo, yo te puedo decir, como padre, mi hijo hizo los primeros 4 años de su bachillerato en la Universidad Internacional de la Florida, universidad excelente. Universidad excelente y que incluso está dotada de todos los recursos y demás, y considerada posiblemente entre las primeras 20 y algo de aquí de la nación. Pero las escuelas fueron marginadas, fueron sacrificadas, y las escuelas no recibían la misma atención. No es solo cuestión de presupuesto, porque posiblemente presupuesto no se ha carecido tanto como de esa atención. Pero yo creo que en este resurgir la escuela va siendo una prioridad. Y para poder llegar a una clase universitaria, tenemos que tener una buena formación escolar previa, porque si no, la universidad se convierte en algo elitista para un grupo que puede llegar frente a otro que no la va a alcanzar jamás. Yo creo que eso que tú decías de las opciones de los programas vocacionales, eso es sumamente importante, porque cada uno tiene también sus vocaciones, sus inclinaciones y demás, y la escuela precisamente tiene que convertir ese vacío que muchas veces censuran, de que por qué la escuela enseñar valores, de por qué la escuela enseñar maneras, modales y demás. Y en este caso dicen que eso le corresponde a la familia, pero es que muchas veces tenemos también muchas familias que renuncian a esa obligación y alguien la tiene que asumir, y de ahí que la escuela lo hace en ese caso. ¿Cuál crees tú que debe ser hoy la actitud de los padres de familia respecto a las escuelas, respecto a la cooperación, al acercamiento para crear una mejor relación entre la escuela y la familia?
Bueno, Demetrio, y la pregunta tuya es una pregunta clave. La educación de un niño es algo completo. Es algo que tiene que ser la familia, la casa, la escuela. Muchas veces yo creo que el padre debe de involucrarse al punto de, primero, saber el nombre del maestro de su hijo o de su hija, visitar la escuela, tener una relación con ese maestro o maestra y decirle, mira, al momento que tú veas una deficiencia, al momento que tú veas algún problema, un cambio en el comportamiento de mi hijo, quisiera que tú me llamaras inmediatamente, y aquí está mi número que me llame, aquí está mi celular, aquí está, etcétera, para que me llame. A veces no puedo responder inmediatamente porque tengo 2 trabajos o 3 trabajos, pero le voy a dar a cabo el problema. Hoy en día, Demetrio, tenemos que desarrollar la oportunidad para que el padre pueda comunicarse mejor con la escuela. ¿Qué sucede hoy en día? Cuando un padre llega a su casa a las 5, 6, 7 de la noche y quisiera hacer que le den lo que yo considero una respuesta bien sencilla, que si su hijo o su hija fue a la escuela ese día, ¿a dónde puede llamar el padre ese? No tiene ningún lugar donde llamar. Yo creo que nosotros podemos, como también la junta escolar, tiene el deber de facilitarle al padre un número de teléfono, una secretaria que puedan poner en una escuela que conteste el teléfono diciendo, con una computadora, tener acceso al récord de ese día y saber que si su hijo o su hija no fue a la escuela. Yo creo que eso es algo importante, algo sencillo que se puede hacer, Demetrio, pero es la culpa, yo lo veo de los dos lados. A veces hay padres que no se involucran como deben de involucrarse, pero también hay muchas escuelas que no quieren que el padre se involucre, no quieren que los padres hagan muchas preguntas, porque a lo mejor no tienen respuesta a esas preguntas. Imagínese, no hay ningún lugar, Demetrio, donde un padre puede llamar de noche para saber qué sucedió en el día de escuela de su hijo o su hija. Así que esa es una idea. ¿Tú has pensado en eso alguna vez, de ese concepto?
Yo creo que la comunicación es sumamente importante. Lo que, viéndolo en el orden más real, por ejemplo, tienes las asociaciones de padres, pero todo eso va quedando en un plano un poquito obsoleto ya, de acuerdo con la realidad y la dinámica y el tiempo. Porque cuando tú vas a una asociación de padres, los padres que más participan, los padres que asisten, son los que menos hace falta que lo hagan, porque son los que de verdad trabajan, se ocupan, están al tanto de los muchachos, están participando. O sea, que no, pero los otros que sí se necesita que participen, no lo hacen. Fíjate, estamos también en medio de una evolución tecnológica tan grande. Por ejemplo, esta semana veía, creo que era en Japón, un sistema nuevo de computadora, un programa donde el niño, sobre todo para el niño pequeño, lleva una tarjeta, como una tarjeta de crédito, para tener acceso a la escuela. El programa reporta en el momento que el muchacho entra, le reporta la asistencia, el cual lo recibe el padre en la computadora, ya sea en su hogar, en su centro de trabajo o donde quiera. O puede estar el padre viajando y a través de la internet pues tiene acceso a eso y sabe a qué hora entra el hijo y para salir, a qué hora sale, y si se escapa de la escuela tiene hasta ciertos mecanismos de protección. O sea, que yo creo que también la tecnología va acompañando, pero no hay tecnología que pueda cambiar la naturaleza humana, y yo creo que también hay que insistir. Es más, muchas veces se ha hablado de las escuelas para padres, y yo creo que sí que es sumamente importante que se entienda cuál es la función. Hay muchos maestros que realizan una labor anónima tremenda y necesitan también tener el respaldo, porque yo creo que el maestro no se le puede ver como un enemigo, sino al contrario. Además, mira eso que tú mencionabas de identificar al maestro por su nombre. ¿Cuántas personas hoy en día que nos están escuchando en los automóviles, en los centros de trabajo, en sus hogares hoy, o que están a lo mejor de compras también? ¿Cuántos de los que nos están escuchando se recuerdan quién fue o cuál es el nombre de su maestro de primer grado? Entonces, sin embargo, en nuestra cultura o en la época nuestra, posiblemente sí se van a acordar, y necesitamos que hoy se personalice más, no se individualice, pero sí se personalice, como estabas diciendo tú, y que sepamos los nombres del vecino, del amigo, y que no todo sea un número de un seguro social o una identificación más. O sea, ese contacto personal es muy importante. Algo también, los libros de texto. Los libros de texto es un tema, pero un tema sumamente delicado, porque son muchos los intereses. Yo una vez...
Y quiero que sepa, Demetrio, y las preguntas que tú hiciste. Y yo me recuerdo de muchas cosas. Yo de verdad estudio el plan que muchas personas, muchos oficiales electos han llevado en su carrera. Tú hiciste una pregunta bien sencilla. ¿Cómo que un niño se cambia de una escuela a otra y no tiene el mismo libro? Ahora, nosotros como un Estado estamos invirtiendo, o no quiero decir que estamos gastando, pero estamos poniendo a la disposición de las escuelas secundarias, todas las escuelas públicas, 236 millones de dólares para cada año para que le compren libros para todos los muchachos. Ahora, eso es una cantidad inmensa. ¿Y por qué? Porque hay un monopolio, Demetrio, de ciertos intereses sobre esos libros, que muchas veces es algo que, en mi opinión, no debe de existir.
Pero el monopolio está legislado Porque no, fíjate,
no, cuando, y para cambiar.
Cuando yo traté eso, bueno, eso es un ejército de cabilderos, vaya, una vez en Tallahassee, eso es ni hablar, vaya. El que toque ese tema es... pero te quiero, incluso el secretario de Educación Gallagher lo tocó al principio cuando estaba en la Secretaría de Educación, pero nada más que se oyó de hablar de eso al comienzo. Pero fíjate, además, esos libros que cuestan $100, $120
por libro,
libros hay.
Por libro.
Es más, yo diría.
No, y que, si se le pierde a un estudiante, oh, le dan otro libro.
Totalmente. No hay. No hay ninguna. Quienes más han. Yo he visto que muchas veces son los que más cuidan hasta esos libros, independientes ya de los maestros, son hasta los custodian, los conserjes de las escuelas, que les parte el alma cuando ven que esos libros se botan, porque hay que cambiarlo y tenemos que traer. Pero hay un lugar, por ejemplo, en Jacksonville, que es el centro,
el Book Depository,
que
no, ese, yo estaba encima de este tema, porque
ese lugar tiene la, por ejemplo, una concesión legal de la legislatura, que es el único lugar para los libros. Pero tú te imaginas,
tú sabes que yo hice de metro, y perdón que te interrumpa, pero yo con el representante Cantens y otro, y un grupo, por una votación de, fueron 62, ganamos por 62 votos. Pudimos pasar una enmienda que le daba la opción a la junta escolar de usar el dinero para los libros a la discreción de ellos. Si necesitaban libros nuevos, podían comprarlo. Pero si no lo necesitaban, podían usar ese dinero para otras necesidades que yo tenía. Eso fue completamente parado en seco en el Senado. Y hubo una batalla que tú no puedes imaginarte sobre eso. Y fue una batalla en lo que es el piso de la Cámara. Increíble, porque eso estaba completamente en contra de muchos intereses que tienen millones y millones. Son $236 millones, nada más que en libros. Así que imagínate, es algo... Para mí es increíble y es algo que debemos de estudiar de nuevo.
Pero cuando tú ves que, por ejemplo, esas editoriales hacen una reunión de 3,000 maestros y entonces reparten libros, propaganda y después pagan el ticket, que imagínate, ticket que son $20, $30, $40 mil en un estado donde hay 67 condados. Imagínate tú cuando eso llega a Tallahassee, que hacen una selección de 8 libros para que las escuelas puedan escoger 4. O sea, pero yo creo que el ejército de cabilderos está también con el tiempo aquí en este caso y estamos llegando a la parte final. Ralph Arsha, en este programa que quiero darle un saludo, extenderle un saludo muy cordial, muy especialmente a tu mamá, la señora Nidia Arsha, que es uno,
gracias,
uno de los trabajadores de campaña e inspiradores tuyos y que aquí precisamente está muy vinculada a los centros de personas de adultos y realiza una labor tremenda. Palabras finales, que estamos llegando ya a despedir este programa.
Demeter, número uno, gracias a ti por esta oportunidad y todo lo que tú has hecho en el área de educación en nuestra comunidad. Nuestra comunidad te debe a ti mucho por tu sacrificio, por tus esfuerzos en esa área.
Pero aquí el invitado eres tú.
No, pues te lo agradezco. No, te lo agradezco. No, y lo que te digo a la comunidad que me ha sacado electo, le doy las gracias por la fe que han tenido en mí y que sigan teniendo en esa fe. Y yo seguiré llevando al frente el mensaje de cambio en educación y un mejoramiento para nuestros hijos.
Sé que eres una persona accesible, de servicio, y te gusta estar en contacto con tus constituyentes. Y a tus constituyentes, que muchas veces no se sienten escuchados, pues tienen en ti un respaldo. Teléfono de tu oficina donde puedan llamar.
Es el 305-827-2720. 305-827-2720. Y pregunten por Ana María Montesino, una muchacha que llegó de Cuba hace 2 años, bien preparada, que está ahí a la disposición de ayudarlo.
Y también hay un señor David Concepción, que es muy servicial. Ese joven. Ralph Arsha, te agradecemos acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Esperamos que antes de la próxima sesión de la legislatura, esa sesión especial de la que hablas, puedas estar con nosotros y te felicitamos y te reconocemos por lo mucho que estás haciendo para que este estado de la Florida marche a la cabeza en la educación, como se está notando el crecimiento. Gracias por tu participación esta tarde en Educación y Comunidad.